también el gato electoral.
Entonces, la gran protagonista de la fiesta democrática, la Corte Electoral. 13, los 170.000 votos captados por Frente Amplio, ¿y cómo lo logró? 12, los 30.000 uruguayos que llegaron al exterior y no fueron incluidos en ninguna encuesta. 11, la ausencia de personas disfrazadas de guasón en la cesta de votación. 10, el incidente que igual maneja. 9, el comunicado del centro militar que llama a extirpar el marxismo y relativiza los derechos humanos. 8, Martínez mandando al psicólogo a un periodista luego de una pregunta bastante razonable. 7, la moña de Manini a los periodistas diciendo que iba a votar al mediodía y fue a la noche. Chan 6. El video de Manini al filo de la vida mandando a los militares a no votar al frente. 5. Canal 12 y Cifra que hicieron un show con cuenta regresiva para anunciar que el nuevo presidente electo era la calle Pou y después tuvieron que echar para. 4. La fiesta de la coalición multicolor que fue pero no pudo ser. 3. La derrota victoriosa de Martínez que salió a arengar al juguete al mejor estilo Bollo. 2. Las encuestadoras y los 5-7% de ventaja que le daban a la calle Pou. 1. El balotaje más parejo de la historia. Llegamos al final de la campaña electoral y también al final del ciclo electoral de También el Gato, séptimo episodio. Y bueno, nos lanzamos a esta aventura de comentar política y acá estamos, llegamos al final. Y no sé si alguien esperaba que termináramos de esta manera, inédito, ¿no?
Nunca imaginé hacer el último programa después del balotaje, que lo elegimos tan bien para analizar, sin presidente electo oficialmente todavía, ¿no?
Bueno, claro, porque aclaramos que nosotros estamos grabando el martes.
Estamos grabando el martes.
Claro. Y seguramente
están contando votos en este momento.
Están contando votos, está claro. Bien. No, yo...
Vos por si lo escuchabas a alguien el jueves y decías, este loco sigue diciendo que no hay presidente.
Que no hay presidente proclamado por la Corte Electoral. Yo sí. Creo que ya sabemos que hay un presidente electo. Inclusive ya estamos hablando hoy martes de su gabinete, de cómo va a ser la transición, etcétera. Pero bueno, lo real es que todavía la Corte Electoral no ha proclamado al presidente de todos los uruguayos. Yo es la primera vez que me pasa algo parecido y recuerdo las elecciones de cuando tenía estaba en la escuela, las primeras elecciones que vi, que fueron las primeras después de la vuelta a la democracia, que yo estaba en la escuela, una nena chiquita, y recuerdo esas elecciones. Y nunca, desde ese momento hasta ahora, me había pasado de irme a dormir el domingo sin saber quién... A ver... sin que se haya proclamado el presidente oficialmente. O sea, ya sabemos que el presidente va a ser Luis Lacalle Pou.
Sí, yo el lunes ya felicité a mis amigos blancos.
Yo lo felicité el domingo de noche a todos mis amigos. Es más, a uno de mis amigos... lo felicité cuando dan el primer resultado. Y entonces me contesta, pero vos me estás jodiendo. Claro, me contestó cuando ya no era tan claro.
Depende del canal que estaba mirando.
Porque yo estaba mirando un canal que era de los que ya lo había proclamado y qué sé yo, entonces fue el primer mensaje que mando, pero me dice, pero me estás jodiendo, no, te estoy diciendo en serio, porque no había visto, no había cambiado a TV Ciudad todavía. Entonces yo ya estaba felicitando a mis amigos y al resto le dije, bueno, fue una primera felicitación, la segunda se las hago después de un rato, claro, cuando tengamos algo más claro, pero sí, está claro que lo que falta es la proclamación y la confirmación de lo que ya sabemos, de que el presidente...
Sí, cuando escuchen esto, ya va a estar proclamado oficialmente. Sí.
Yo creo que oficialmente nadie duda, nadie lo pone en cuestión.
Claro que no.
Qué increíble, ¿no? Igual este país, yo lo compartía con gente de afuera, que estábamos todos mirando una tabla de Excel donde había plena confianza que esos números reales,
claro.
O sea, eso es increíble. Y que si hubiese habido un error, era un error y no un intento de ningún tipo de manipulación. Y la diferencia era menos de 30.000 votos.
Sí,
yo no podía dar crédito. O sea, estamos mirando esto como si fuera... Creemos más, la democracia es como que la baja es divina.
Sí.
Nadie ponía en duda.
Ustedes piensen lo que pasó acá cerca, acá al lado, en Bolivia, hace menos de un mes. Sí, sí, sí. Parecido, vean, ¿no? Vean lo que ha pasado en todos los lugares con una diferencia tan mínima. Estamos hablando de que se están contando los votos observados, que son 35.000, porque hay una ventaja entre Luis Lacalle y Daniel Martínez de 28.000 votos. Sí, sí. O sea, en cualquier lugar con una democracia no tan estable, en una confianza en las instituciones,
fraude,
todo el mundo estaría especulando, vaya a saber con qué cosa, ¿no? Y nosotros acá en Uruguay estamos todos tranquilísimos. De hecho, ese día me parece que a mí, yo tuve la sensación, una linda sensación, y es que todos estaban contentos. Sí, estaban contentos los partidarios de multicolores, porque ya se sabía que el presidente iba a ser Lacalle, y estaban contentos los Frente Amplistas también, por esa remontada que no estaba prevista porque las encuestas no lo habían dado. Y bueno, no sé, yo debo ser buena o algo de eso, porque yo estaba re contenta porque estaban todos contentos. El clima era lindo, y capaz que también ahí estaba eso de, bueno, de esa confianza en las instituciones que hizo que todos los de unos y los de otros pudieran festejar o pudieran por lo menos estar bien.
Qué impresionante, ¿no? La verdad que la noche fue un altibajos increíble, estuvo muy intensa, muy divertida, y esto que has dicho, con un clima de total confianza, te da una tranquilidad que es hermoso eso.
Tensión, porque
Camarota puso un tuit, qué lindo que la estrella sea la Corte Electoral, y coincidía 100%, o sea, qué interesante que es eso, que estamos esperando que de ahí baje el número final.
Con todo esto de los días previos, porque yo creo que esta campaña tuvo una cosa así como bastante, por lo menos a nivel público, de estímulos y reacciones, en algunos casos muy berretas, ¿no? Tal vez no de los políticos y de los candidatos, yo creo que fue más de algún tipo de militante, sí, de ambos bandos, y el tema de las redes sociales, y lo que decían y lo que no decían, y lo que decían algunos formadores de opinión también en redes. Y
eso para mí son los grandes nefastos de la campaña.
Que es absolutamente nefasto. Eso nomás. Pero ese día todo eso como que bajó, como que se disipó. Y me gusta que haya sido así, porque esos días previos, tal vez esta es como que a mí me pasaba una cosa que, no sé, a mí que me gusta la política, yo estaba deseando que fuera 25 de noviembre, o sea, quería que se terminara ya, o sea, no, por favor, no aguanto una semana más de campaña, porque me incomodaba mucho ese tire y afloje por cosas que además no pasa de la discusión política, ya pasa
una esfera personal. Total. La gente se empezó a pelear.
Entonces, fuera cual fuera el resultado, yo quería que fuera 25 de noviembre, y que estuviéramos ya en este clima que estamos ahora. Hoy cuando nos cruzamos por primera vez, me dijiste, qué bien que te veo. Sí, la verdad, estoy feliz.
¿Cómo estaría la semana pasada?
Sí, no, algunos como cosas que tengo como de reflexiones sobre la campaña. Primero va por este lado, o sea, yo creo que sí hubo una capaz que euforia en las redes y cierta violencia, pero en realidad cuando salías de las redes sociales, lo hablaba con compañeros de distintos partidos políticos, la campaña fue tranquila, no fue una campaña violenta como se quiso con un momento instalar. O sea, allí había una polarización porque había dos bandos, y esa polarización siempre tiende como a dividir, pero yo no vi una campaña violenta, y creo que lo que veía entre militantes, creo que algo icónico es el video ese cantando todo el himno en la Rambla. Digo, más allá que tiene mucho de simbólico y poco, ahí no se construye la democracia solamente, pero sí habla de que para mí una campaña que sigue estando en la tradición uruguaya de campañas políticas con respeto, y donde uno puede sostener la bandera de un partido político sin tener ningún tipo de miedo. Siempre hay casos aislados, siempre hay locura.
Pero ahí, si lo comparás con la campaña pasada, por ejemplo, te pareció exactamente igual.
Para mí igual, la que cambió es que en esta se intentó decir que esta era muy violenta. O sea, yo sentí que esta la intentaron como juzgar, porque para mí había, sí, en las redes sociales uno podía encontrarse con algún tipo de intercambio que sí tenía un tono que no era el adecuado. Pero después hay tensiones que son típicas de la política, y que no, para mí no fue en sí una campaña.
Y el componente, perdón.
Es que ahí, aportando a lo que dice Martín, me parece que no es que haya cambiado el tono de esta campaña con respecto a una anterior o a otra anterior. Es que a veces lo que nos está pasando ahora es que esas discusiones de boliche que de repente podían tener dos personas, ahora somos todos espectadores porque las tienen en una red social. Pero no creo que sea en un tono distinto a hace 10 años o hace 15 o hace 20, capaz sí, distinto hace 100, sí, que agarraban y se batían, sí, a duelo, sí, con él, ¿no? Pero claro, lo que sí somos partícipes o somos testigos de esas discusiones que se dan. Que también, a nivel personal, cuando vos das una discusión en el mano a mano, yo creo que es hasta mejor, o sea, o por lo menos la palabra escrita siempre uno la va a interpretar de una manera distinta, que si es en un mano a mano, yo creo que se suaviza todo, aunque, yo qué sé, no sé, te hable fuerte o lo que sea, se suaviza todo porque te mirás, ¿viste?
En Twitter la mala gente juega para la tribuna también, ¿no?
Exactamente,
está más alto
para... todo eso.
Lo vende de las redes sociales, yo me preguntaba ahí si el componente militar en esta campaña no habrá agregado un poquito quizá de dureza a esa, o de violencia. Yo pienso, ahora cuando hablaban, me acuerdo que hubo un episodio en la Feria de Tijuana Baja que echaron a Marín y Ríos, que había ido, y la gente estuvo ahí gritándole cosas. Y esto, ¿no? De militar, un partido encabezado por un militar nuevo, también de esto que también vamos a hablar, de algunos discursos que desde Cabildo Abierto también con más violencia se esgrimieron. Y entonces por ahí tengo esa sensación más subjetiva, incluso viniendo de haber vivido en Brasil, que estaba Bolsonaro, que es un militar en el poder. Que habían como cosas que puedo identificar, ¿entendés? Está, obviamente que no son mayoritarios, como dicen ustedes, pero no, de alguna manera me hace abrir los ganchos.
No, sí, y obviamente preocupa para el futuro, y lo hemos estado conversando, que tanto ese partido político construido, liderado y construido y armado por Manini, no alienta, a pesar de que ya dijimos que dejamos claro en este programa, de que creemos que Manini va a respetar las instituciones, es un demócrata, no estamos dudando de eso, uh-huh, pero sí se ha alentado bajo ese paraguas de ese partido algún tipo de discursos que no contribuyen para nada a la convivencia. Pero yo creo que todavía, pero en la campaña, o sea, sí hay una preocupación hacia el futuro, y más que ahora que van a tener el poder, o sea, creo que ahí sí hay una preocupación, pero yo no lo vi en la campaña que eso haya generado realmente una violencia en las interacciones. De hecho, fue un partido que se plegó completamente al espíritu democrático de, sí, de, no hizo ninguna cosa por afuera de lo...
No, y después esas otras declaraciones que sí creo fuera de tono. No voy a hablar de, no estoy hablando en este momento de del video de Manini llamando a los militares a no votar el Frente Amplio, sino del editorial en el semanario Nación, que después sí. desde el correo electrónico del Centro Militar se invita a los socios del Centro Militar a replicar y leer. De eso te diría que está fuera de lugar, pero está fuera de lugar por ridículo. Sí. O sea, yo creo que hubo muchas contestaciones a ese editorial. Yo no hubiese gastado una palabra o un gramo de tinta o de grafo en contestar esa barbaridad, esa ridiculez que dice que en Uruguay hay marxismo. O sea, yo... O sea,
¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay marxismo?
No me lo puedo tomar en serio. Sí. Y me parece que de eso, en vez de agarrar y reír, no decir, bueno, esta gente, esta persona no está diciendo cualquier cosa, nos agarramos de eso, ¡pah, qué horrible! Mira lo que se viene. No, muchachos, no se viene nada, sí, de esto. Es comentarios absolutamente destemplados, y a los que me parece que sí, estemos atentos a que esto se propague como ideología, pero veamos dónde estamos parados. Acá en Uruguay, si hay algo que no hay, es marxismo.
Igual, como bien separaste, igual sí lo del video de Manini.
Eso es otra cosa.
Para mí, si no lo sé, pues lo marcaste como otra cosa. Sí, para mí estuvo muy border. Muy border, porque... o sea, corporativismos hay en muchos lugares, pero particularmente en los soldados, y de la forma, quién es él y de la forma que se dirige, creo que a mí sí me dejó bastante preocupado y choqueado, y fue un video que nos hizo a todos como bueno,
no,
yo no podía ver tampoco, nos sorprendió mucho, y a mí me corrió un poco de escalofrío, como estuvo el tono, todo fue bastante fuerte. ¿Y de dónde venía? Porque para mí es re importante esto que vos decís, de dónde viene, ¿no? De quién llega. Porque me parece que él es un candidato, o sea, es un senador, y va a ser candidato a algo en la coalición.
Puede integrar ministerios.
Puede entrar ministerios, y estar expresándose así, me parece que eso fue fuera de lugar.
Y además diciendo cosas que faltan a la verdad.
Ah, pero
porque,
cosas
no tan claras, porque
hagamos, digamos que cosas, por ejemplo, alguna cosita de que...
Cuando decía que el Frente Amplio no se había preocupado por los soldados más menos favorecidos, y al revés, y nunca hubo un aumento en las remuneraciones de esos trabajadores del ejército, como con el Frente Amplio en gobierno, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que realmente no eran
un discurso
verdad.
Último momento demagógico
y también poniendo como al Frente Amplio enfrentado a el personal subalterno del ejército, cuando creo que es totalmente al revés. A mí me parece que si algo trató de construir el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno, fue un relacionamiento distinto con el personal subalterno del ejército. Entonces creo que eso es grave, esa falta de la verdad. Y además Manini lo sabe. No es que Manini lo sabe.
Manini demostró ser un tipo muy inteligente en todo esto, bueno, ¿no? O sea, muy, muy inteligente.
Yo creo que antes.
Yo no lo conocía.
De esto, ¿no?
No, yo no lo conocía.
Cuando era comandante en jefe.
Yo no lo conocía, pero digo, con esto ha demostrado. Para el otro punto que quería tirar de la campaña, que me pareció importante, para ir tirando como cosa, para mí es una gran campaña de Luis Lacalle Pou. Una gran campaña.
O siempre sea, fuiste un defensor acérrimo en el programa de Luis Lacalle Pou.
Pero no, lo traigo de vuelta porque realmente es un rey muy sólido, con muy pocos errores, casi no errores. Pudiendo liderar
malabares con esa cosa.
Malabares con su
coalición.
Con Sartori, que le apareció en la interna, le complicó un poco. Después, en la coalición, que tal vez en un momento parecía que le robaba el segundo puesto, o por lo menos para una encuesta. Después emerge Gabriel Alberto y pudo manejar todo y llevar el barco hasta a buen puerto.
Bueno,
ganó de asco, pero lo logró.
Claro, pero logró no hablar de más, era porque cuando hubo de repente alguna cosa así que se puso más complicada, fue porque alguien abrió la boca de más. Y se logró, imagino que Lacalle Pou y su equipo de campaña, blindar de repente esas cosas que podían hacerlo más débil, ¿no? Y en esta parte de la segunda vuelta, un reclamo del Frente Amplio continuamente fue el que se mostrara la redacción o las propuestas de la ley de urgente consideración, que es lo que se dice que es como el principal proyecto para empezar a gobernar de parte de la coalición, poner en el Parlamento el 1 de marzo esa ley de urgente consideración en 30 días, en 60 días, estoy diciendo, tirando cualquiera. Bueno, pero en antes de junio tiene que estar aprobada. Bueno, y después viene el presupuesto, que ya sabemos lo que implica la discusión presupuestal en Uruguay. Entonces, no conocemos todavía el texto de la ley de urgente consideración. O sea, logró hasta zafar de esa exigencia o eso que el Frente Amplio instaló como dudas, como que eso generaba dudas y no certezas. Después ya fue un no tema, ya fue como tal.
Y cayó a su equipo también, ¿no? O sea, sí. En un momento no hablaron mal los asesores. Para mí es muy icónico en la última búsqueda, que sale a hablar por el parte del Frente Amplio Vergara y Lustenberg, y ni siquiera una entrevista tipo de diario. Y tanto Arbeleche como Bartol no le dan nota. Hasta aquel punto llegó el no hable, porque no entiendo una nota en televisión, así se puede escapar, pero ahí en lo escrito me llamó mucho la atención, sí. Ese no hable. Y Pablo da Silveira, también, que era otra figura importante, significativa en la parte de educación, tampoco, y que coordinó todos los grupos técnicos, tampoco logró esto, como ser muy eficiente con el uso de la comunicación.
Enfocarse solamente en él, en una figura renovadora, está de toda la vida en la política, pero es el menor de todos los candidatos que se presentaba, qué sé yo.
Muy buena elección de vice, muy buena elección.
Muy buena elección.
Que lo complementaba perfectamente. Y después yo lo fui viendo en toda la campaña, en sus recorridas, los discursos tenían un hilo conductor todos. Creo que ahí también en la profesionalización, esos locos es un laburante de la política, una profesionalización que se nota. Y que cuesta verlo en el medio local, tanta profesionalización, porque el loco venía en los discursos diciendo siempre un hilo conductor del timing de la campaña. No era que un día se levantaba de un lado y decía cualquier cosa. O sea, un mensaje muy cuidadoso con esto, con todas las espinas que tiene alrededor, ¿no?
Sí.
Ojalá, y ahí viene como lo hacia adelante, este liderazgo que mostró en la campaña lo pueda sostener en este gobierno de coalición, que a mí y más con el resultado del domingo apretado, se me aparece como muy frágil al principio. Que en realidad vamos a ver qué tanto él puede lidiar con estos monstruos que tiene costado, ¿no?
Bueno, a mí la coalición me parece frágil porque veo gente muy diferente. Y después van a decir, bueno, sí, pero el Frente Amplio también se formó con gente muy diferente. Sí, pero bueno, una construcción hasta que llegó al gobierno, existe una cuestión llamada Programa Único, un montón de cosas que creo que tienen alguna diferencia con este tipo de coalición que se formó ahora en un mes.
Claro.
Por más que salga Sanguinetti a decir yo soy el padre de esta coalición y lo vengo pensando, bueno, más allá de todo eso, esta coalición se formó en un mes y tiene personas como el Partido Independiente o algunos integrantes del Partido Colorado, de hecho el propio Talvi, que en algún momento manifestaron no hacer gobierno con Cabildo Abierto, y ahora están haciendo gobierno con Cabildo Abierto. Blancos y colorados que históricamente fueron rivales y que en algún momento eso puede llegar a friccionarse, porque el ejercicio del gobierno durante 5 años no es fácil, no es fácil para un partido solo, ya no es fácil, no fue fácil para el Frente Amplio en muchos momentos donde internamente había divisiones y lograba y era difícil lograr la mayoría para la aprobación de algunas leyes porque en la interna de un mismo partido había diferencias. Imagínate 5 partidos, 4 partidos. Es más difícil todavía. Y bueno, hay que ver cómo funciona esa bancada. Yo creo que sí, estoy de acuerdo que la elección de la vicepresidenta no solamente fue buena para la campaña, sino que va a ser buena para el Parlamento, porque Beatriz Argimón tiene mucha experiencia en cuestiones parlamentarias y en articulación, entonces me parece que su rol, más allá del rol en campaña en el Parlamento, va a ser clave. No es fácil. No es fácil.
Sí, la verdad que se viene. Igual como la calle Pou ha hecho de esta supuesta debilidad también una fortaleza, marcando la diversidad, la tolerancia y explicando que el gobierno que se viene, como una profecía autocumplida, va a tener que ser de surgir. Por eso yo lo veo muy bien perfilado, pero el desafío es grande. Hay que ver si logra articularlo. También va a depender mucho, como tú decís, de que si mete 2 o 3 golazos en el gobierno y eso funciona, una cosa. El tema es cuando empieza a entrar agua al barco, quiénes son los primeros que saltan.
Un desafío grande, ¿no? Porque esto que te estábamos diciendo, ya de antes de la elección, del balotaje, había que estar muy muy fino y equilibrado para no desentonar en algo que, o sea, para presentarlo como algo armónico que pudiese funcionar, multicolor tal cual. Y ya desde el poder siempre es más difícil tener la oposición que está atenta a todo lo que pueda surgir. Y en ese sentido también hablar de esta remontada del Frente Amplio del último momento, de los 30.000 uruguayos que llegaron del exterior, de la campaña voto a voto, de qué más. Bueno, el video de Manini se supone que han dicho que puede haber influido. Las encuestadoras que no han presentado una explicación muy clara, me parece. Por un lado se habla de que no es error de la... Escuché a Botinelli decir, no fue error de técnico de la encuestadora, sino el efecto Atocha, sino que es algo que como se dio en España, un atentado previo a la elección que afectó mucho acá, algo que se dio también, que no sé, en realidad fue multicausal, se dice que no fue que hubo algo súper grande. A mí subjetivamente me quedó la sensación de que después de la primera vuelta, el Frente Amplio fue como un shock ese impacto del 39% que se esperaba que hubiese votado mejor, entonces que ahí se movilizó mucha gente al ver que se podía perder, me dio esa impresión. Pero tal, las encuestas igual indicaban que había una diferencia grande, ¿no?
Sí, y a mí lo que me entra la duda en estos casos es cómo el rol de las encuestas, sin dudar de su buena intención, pero el rol de las encuestas, ¿cómo incide en los ánimos? Porque no es lo mismo que venga una encuesta el jueves antes de las elecciones y te diga que hay una diferencia de 6 puntos, donde ya es casi irremontable. A que te digan que está parejo. Todas las personas que votaron en blanco o anulado, ¿hubiesen votado en blanco y anulado si se mostraba un escenario más parejo? ¿O se hubiesen inclinado por alguno de los candidatos? o sea, o para asegurar la lo que se mostró en primera vuelta, que toda la oposición juntando claro. sus votos le podía ganar al oficialismo, o al revés, gente que de repente decía, bueno, apuesto a, no sé, malo conocido que bueno por conocer. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál fue la influencia real de los resultados estos que se vieron en los días antes, que no tuvieron nada que ver con el resultado final de la elección?
Pensando
en
que la primera vuelta habían estado justo.
Y habían agarrado confianza. Sí. La gente dijo, ay, confiate. Y después otra vez. ¿Cómo?
Y después otra cosa
que venía de una elección argentina, por ejemplo, que también había sido muy muy diferente la predicción.
Pero justo acá en octubre habían agarrado confianza.
Sí. Y bueno, además de que del ánimo que puede generar, ¿cuánto error se puede manejar en una encuesta como esta, que es uno u otro? Sí, ¿no? No sé,
llama,
si es tan
llama la atención, llama la atención.
Igualmente que es como que diga, están todas compradas, ¿no? Porque son todas, son cuántas, cinco son, que dieron todos más o menos igual, ¿no? La misma diferencia.
Y después las explicaciones después, bueno, pero en realidad el resultado que dijimos que iba a pasar fue el que terminó pasando. Y no fue el que terminó pasando. El presidente sí fue el que dijiste que iba a ser electo, pero el resultado no fue el que vos diste. Entonces, claro, sí. esa excusa de, bueno, pero al final el presidente es el que yo dije. Sí, está claro que el presidente es el que vos dijiste, pero lo que pasó no es lo que vos dijiste.
Yo, respecto a la remontada al principio, más allá de la encuesta, que pero allá la pregunta, tengo como dos cosas para compartir que estuve pensando. Por un lado, ni que hablar, y lo decíamos al principio, de que pasar de ese 39% y con todas las encuestas diciendo que perdíamos por 7, Frente Amplio, esa sorpresa de última hora que lo puso casi como a competitivo, que terminó perdiendo por muy poco, es una excelente noticia para el Frente Amplio, en el sentido de que recobra ánimos y sale fortalecido de esa imagen, pudiendo decirse a sí mismo, y la militancia pudiéndose decir a sí misma, pudimos mover, toda esta militancia sirvió para algo y mover aguja. Pero, y sobre eso podemos ir conversando, pero quería decir como de la otra parte, el peor error que puede cometer el Frente Amplio es olvidarse de la votación de octubre y no hacer una autocrítica interna y pensar que esto fue, está todo bien. Para mí el nivel de autocrítica hay que hacerlo, no es profundo porque hay mucha gente que sigue confiando en el proyecto político, pero creo que una fuerza política que tiene que hacer autocrítica si pretende volver al poder. Porque creo que el Partido Nacional, o sea, presuponer que el gobierno esté de coalición puede ser malo, va a tener un desgaste natural, como pueden tener todos los gobiernos, y que eso va a hacer que vuelva naturalmente el gobierno al Frente Amplio, me parece un error estratégico y táctico, y que no le hace bien al país, porque la sana competencia es que el otro partido político, el que pierde, intente ser mejor que el anterior para seguir creciendo. Ahí creo que ahí está un poco las dos caras de...
Claro, porque queda como que al borde de la mayoría, ¿no?
Yo escuché mucha gente diciendo esto, se equivoca el gobierno y nos toca. Y yo eso no lo veo tan así.
Porque es raro ver también a Martínez salir después de la noche, del día de elecciones, salir a festejar, ¿no? Que obviamente que es una cosa de reconocer reconocer la remontada. Pero por otro lado, lo que vos decías, no estaban así los ánimos ante lo que manifestó la población en la primera vuelta. Sí.
Esto es una gran oportunidad para el Frente Amplio para revisarse, revisar sus estructuras, revisar su militancia, revisar lo que fue su manera de gobernar durante los 15 años que gobernó, que fueron distintos, los 5 primeros de Tabaré, los de Mujica y estos 5 últimos de Tabaré. Y tiene en la gran oportunidad de modernizarse, generar nuevos liderazgos, buscar enamorar de nuevo a su electorado y construir un proyecto político basado en todo lo que ha sido su historia, pero incorporar claro, y aggiornado y lo que sea. Me parece que es y que no lo pudo hacer durante los 5 años porque se dedicó a gobernar. Yo creo que tiene una gran oportunidad, pero no puede quedarse quieto. El Frente Amplio tiene la oportunidad, la tiene que aprovechar. No puede agarrar y decir, bueno, espero que el gobierno que está ahora haga algo mal y yo vuelvo. No, tenés que, primero, desearle lo mejor al país porque todos vivimos acá. Entonces, ojalá que le vaya bien al gobierno que gane o que haya ganado, porque es lo que nos va a ir bien o mal a todos nosotros. Eso primer, por primera cosa. Y segundo, decir, bueno, yo si quiero volver tengo que tener algo para ofrecer.
Ah, porque el Pepe Mujica va a tener 90 años capaz y
va a salir a la vuelta
al interior.
Para volver va a tener que buscar algo para ofrecer que no sea esperar que otro se equivoque.
No, está bueno decir vos, decir los liderazgos, el liderazgo grande, se viene una oportunidad. Y también es una oportunidad para el partido de gobierno que gana ahora, de también tratar de hacer una política distinta a lo que conocemos hasta ahora, de un parlamento continuo a negociación, se reivindica de vuelta capaz el parlamento en su sentido. No es que antes no importase, porque obviamente el parlamento fue protagonista en estos 15 años, todo lo que es la agenda de derecho, lo que votó, lo que facilitó. Pero cuando digo volver al parlamento, vuelvo a esa discusión, esa pica, que estaba mega abordada ya está, esto es, vamos y lo votamos y la arena se termina dando en otro lado. Creo que, bueno, es un momento para que se luzcan los parlamentarios también ahí. Hay que ver a los senadores, a los diputados ahí, volviendo a tratar de disputar ese lugar de lucha que es el parlamento, súper interesante y de acuerdo, no solamente de lucha, ¿no? Y también el Frente Amplio queda en pie de cañón también para hacer una oposición, porque es bueno en la oposición, fue bueno en la oposición del Frente Amplio históricamente, así construyó poder y sabe hacerlo también de una forma diferente a lo que le hicieron los otros partidos, así que...
Y no, y después también otra cosa que vamos a observar diferente es el movimiento sindical, que siempre tuvo una impronta en nuestro país mucho más de izquierda, mucho más cercano a la izquierda, donde a veces veíamos que se le hacía difícil hacerle frente al partido de gobierno, que era el partido con el que la mayoría de los dirigentes sindicales se habían identificado, donde la mayoría del movimiento sindical se identificaba. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de los sindicatos con un gobierno multicolor? ¿Y cómo va a ser el comportamiento de las organizaciones sociales, de las organizaciones cooperativas, de muchas que también tenían un fuerte sesgo de izquierda y que tal estaban más identificadas con el Frente Amplio que... tal vez con la centro derecha o la derecha? ¿Cómo se van a dar esos movimientos? ¿Cómo van a cohabitar en el mismo espacio? ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de políticas sociales, en materia de política de vivienda, donde todos esos colectivos van a tener que interactuar con otros actores que hasta ahora no habían interactuado? Me parece que van a ser movimientos que por lo menos vamos a tener de qué hablar.
Ni que hablar. Para eso creo que las últimas apariciones de Fernando Pereira son muy interesantes también. Creo que también habla de la responsabilidad del PCT, ¿no? O sea, de la central sindical, porque frente a ese escenario, siempre construyendo, estando claro de qué lado está y qué es lo que le conviene a los trabajadores, pero siempre de una forma constructiva, y también habla muy bien de la madurez política de este país, que augura esto, que si el gobierno multicolor logra
gobierno arcoíris,
conversarlo y trabajarlo, hay tierra fértil para poder construir alianzas que nos pueden sorprender a todos, ¿no? Positivamente. Así que yo también auguro como lo mejor para este gobierno, y bueno, se criticará lo que no funcionará y se apoyará lo que está bueno, creo que es lo que hay que hacer, y así seguirá seguirán estos 5 años, ¿no?
¿Cómo seguirá? Porque ahora ya tenemos lluvia de nombres, todavía no están definidos los ministerios, los puestos de poder de gobierno.
Ya hay algunos nombres, ¿no?
Hay nombres, pero bueno.
Bueno, pero hay algunos nombres que ya venían desde antes. Yo creo que hay nombres que venían desde el 2014, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, el nombre de Azucena Arbeleche como ministra de Economía, de Pablo da Silveira como ministro de Educación y Cultura.
Y de Bartol.
Bueno, no, pero estos venían ya desde el 2014. Sí, sí. Y después se agregó en la campaña el nombre de Pablo Bartol para Desarrollo Social. Y hoy se publicaron en algunos diarios en el diario El País, principalmente, otros ministerios que podrían llegar a ser, como Javier García en el Ministerio de Defensa
del Partido Nacional,
La Rañaga del Ministerio del Interior. Creo que el que más me sorprendió fue ese, no la veía venir. Después Luis Heber en Transporte y Obras Públicas, Talvi en Cancillería, Ministerio de Turismo también para el Partido Colorado, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Salud Pública, Vivienda y Medio Ambiente y Salud Pública para Cabildo Abierto, industria, se quedaría en el Partido Nacional.
Agricultura, ganadería, agricultura y pesca,
Uriarte, el Partido Colorado. Y
Álvaro Delgado.
Álvaro Delgado se lo mencionó en industria, pero lo más probable es que Álvaro Delgado sea el secretario de presidencia.
Y Alfie a lo PP.
Se habló de Alfie a lo PP. Los hinchas de Peñarol hicieron un comentario sobre el tema de Alfie en la PP. Pero bueno.
Yo quiero decir que tengo un amigo en un grupo WhatsApp que me mandó un mensaje con estos mismos nombres hace una semana. Sí. Que se los pasó un tambero. Sí. No sé quién es el amigo tambero.
No, y el que no está definido, o por lo menos no había datos, es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Que creo que es va a ser crucial en estos 5 años.
Porque si hay, porque yo quiero hacer doble clic a eso, porque si hay algo de las cosas donde los proyectos políticos parecen ser diferentes, uno es en la parte laboral, ¿no? Hay una mirada distinta de lo laboral y ahí va a estar una de las arenas, creo que podría ser de tensión, ¿no? Es uno de los lugares donde está más como distinto. Yo igual que de estos nombres, si bien no están confirmados, como dos primeras impresiones. Por un lado, la diversidad, que ya sabemos por la coalición, de que va a ser un co-gobierno no solamente del Parlamento, sino del Ministerio, que ya se sabía, pero es bueno recordarlo y trabajarlo, que eso también sea sin dificultades de coordinación.
Perdón, ¿hay antecedentes? ¿Cuál sería el antecedente inmediato?
Los gobiernos de coalición antes del Frente Amplio tuvieron siempre...
De Frente, pero en este caso estamos hablando de un partido, ¿no? El Frente Amplio...
No, anteriores al Frente Amplio.
Claro. El último gobierno, el de Jorge Valle, tenía ministros del Partido Nacional, que en determinado momento se retiraron.
Sí, de Sanguinetti también, y de la Casa Arriba también.
Que se retiraron en ese caso. Sí.
Es difícil eso. Uh-huh. Lo segundo, que es una apuesta de Luis Lacalle Pou claramente a la espalda política versus lo técnico. O sea, es que muchas veces se le criticó al Frente Amplio esto, que a mí me parece bien, ¿no? O sea, a mí me parece bien que sea un respaldo político, un ministro técnico no tiene mucho que si no tiene espalda política. Acá claramente hay un premio a los sectores que tienen mayor representatividad dentro de la coalición y sus cabezas son las que van a los ministerios, independientemente de su formación técnica y su experiencia y su expertise. Salvo algunas excepciones, pero en general eso. Y lo otro, que no sé, compañera Leonora, faltaron las mujeres, ¿no? O sea, salvo Alberche.
Sí, ese gabinete, a ver, hay nombres no confirmados y yo espero que en alguno de esos lugares vayan mujeres, porque el Partido Nacional y la coalición multicolor en muchos momentos habló de la importancia de las mujeres. Me consta además de lo militante por los derechos de las mujeres y más allá de los derechos de las mujeres, la presencia de las mujeres en política de la vicepresidenta electa Beatriz Argimón. Por lo tanto, esto de que no haya solamente una mujer nombrada en el gabinete me parece espantoso. O sea, me parece espantoso lo haga quien lo haga.
Ya se acordaba el de Macri, por ejemplo.
Claro, ¿no? Entonces esperemos que esto no termine siendo así. Ya sabemos lo que pasó a nivel del Parlamento, cómo la cuota dentro del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, el Partido de la Gente tuvieron uno cada uno, no se logró cumplir. El Frente Amplio y Cabildo Abierto son los que en sus representaciones parlamentarias presentan o aparecen más mujeres porcentualmente. Y nuevamente hay una mayoría masculina, no es como en España donde había quedado casi empatado. Bueno, ahora en la segunda votación ya no pasó igual, pero es preocupante que en el gabinete haya una sola mujer, ¿eh? A mí me parece preocupante, no sé, esperemos que algún nombre más de los que todavía no se dijeron aparezca alguna mujer y que estén también representadas en los lugares donde corresponde que estén.
Bueno, y de esta manera cerramos el capítulo político con la pregunta de ¿qué será el próximo podcast?
¡Qué pregunta!
Ahí nomás.
Bueno,
¿vamos a volver con la coalición multicolor? No,
no sé, o sea, yo creo que una buena tiene que ser algo respecto al interior del país. Ya lo habíamos conversado, tenemos ganas de salir de Montevideo. Ajá. A disputar los votos a Javier Lavier. No, mentira. A hacer un programa
Estamos en contacto con Rooster y con nuestros otros auspiciantes para
creo que estaría bueno pensar algo de ese lado. Por ahí es donde me iría mi cabeza.
Sí, interior. Para el interior.
Me gustó.
Vamos arriba.
Nos vemos en la próxima entrega de También el Gato. Gracias por acompañarnos y vamos arriba.
El informe meteorológico de medianoche pronostica para hoy, martes 13, y alerta a la población, además de no casarse ni embarcarse.
Producción y conducción.
Abrigarse bien, pues la mala suerte vendrá en forma de frío.
Eleonora Navata.
Con unas máximas de 9 grados al mediodía real, esta jornada se pinta.
Martín Fernández.
De este frío martes, ¿qué se dice que será el día más frío del año?
Sebastián Torterola.
Deseo a toda la población que tengan unas buenas noches.
También el gato.